el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Menuda nochecita la del Bernabéu. El Real Madrid caminó sobre el alambre y corrió el riesgo de haberse despeñado. Ancelotti cambió el plan habitual y el equipo estuvo irreconocible. Lento, vulnerable, no chuntó entre los tres palos hasta más allá de la hora de partido. Parece una evidencia. Cuando viene con ventaja de la ida en Europa, el Madrid sufre. Ancelotti lo tiene claro.
Yo digo, ha pasado otra vez, porque cuando tenemos una pequeña ventaja no hemos sido capaces de manejar esta ventaja a nivel mental. Puede ser que me he equivocado en la alineación, era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho.
La afición se fue enfadando con el paso de los minutos y despidió al equipo con una sonora pitada al descanso. El capitán Nacho lo entiende, pero reclama un poco más de calor.
Lo entendemos por la exigencia de este club, pero como he dicho antes también, nos encantaría que en momentos también donde el equipo no está del todo enchufado, pues que estén con nosotros. Pero, como he dicho antes, llevo aquí muchos años y esa exigencia también hace que el siguiente partido estemos mejor seguro.
Enseguida estamos con la resaca de lo ocurrido anoche en el Bernabéu y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se avecinan obras en Madrid capital que van a afectar al tráfico. El ayuntamiento acometerá a principios de la próxima primavera unos trabajos de reparación del túnel de Plaza de Castilla. Durarán hasta el verano y se realizarán principalmente por la noche para reducir las molestias a los conductores. El proyecto de casi 2 millones de euros lo ha aprobado esta mañana la Junta del Gobierno Municipal. Tras la misma, el alcalde Martínez Almeida ha acudido hasta el Centro Cultural Daoiz y Velarde, donde se ha celebrado el homenaje a las víctimas del 11M cuando se cumplen 20 años de la tragedia. Nos vamos hasta allí con Eva Prat.
Con la entrega de unas placas hechas por la Escuela Municipal de Cerámica se ha rendido homenaje a las víctimas del 11M, también con un bando que ha leído el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A los que visteis vuestras vidas rotas por las heridas recibidas en el cuerpo o en el corazón, nuestro recuerdo y nuestro tributo de honor, que durará siempre. Fuerte no es el que siente el dolor ni el que nada le afecta. Fuerte es quien siempre se levanta, como vosotros lo habéis hecho, como Madrid lo hará siempre, gracias a vuestro ejemplo.
Los nombres de las 193 víctimas han sido leídos en voz alta por representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del 11M y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. El acto ha terminado con un minuto de silencio y el himno nacional.
Esta tarde los Reyes presidirán un concierto in memoriam por las víctimas del terrorismo que se celebra en el Auditorio Nacional de Música y estará presidido por los Reyes. Más noticias, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados analiza a esta hora y va a dar luz verde al dictamen de la ley de amnistía. Tras el acuerdo del PSOE con Junts y Esquerra Republicana, la ley beneficiará a todas las personas vinculadas con el proceso independentista, incluidos los procesados por terrorismo. El texto remite a vulneraciones graves del Convenio Europeo de Derechos Humanos y no del Código Penal Español. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de día histórico. Desde el PP, Cuca Gamarra habla de impunidad.
La voluntad de todos los que hemos llegado al acuerdo para aprobar esta ley de amnistía es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas, todas.
Aquí lo que hay es impunidad para personas con nombres y apellidos de los cuales depende el sentido del voto, pleno tras pleno, que garantice la permanencia de Pedro Sánchez en el poder.
Desde Junts avanzan que el prófugo Carles Puigdemont podrá volver a España en julio y que será candidato a las europeas. Y a las 2 haremos un repaso a lo que más se hurta en los supermercados españoles. Según un estudio, en España en 2023 encabezan ese ranking los licores. El aceite de oliva se ha colado en el segundo puesto, sustituyendo a los productos de afeitado. Y después los ibéricos. ¿Qué ocurre en Madrid?
En Madrid pues sois el paladar del dulce, ¿no? Porque el año pasado eran los helados y este año es el chocolate.
Por cierto, que el gobierno ha llamado a la tranquilidad sobre esa partida de fresas procedentes de Marruecos en las que se había detectado hepatitis A. El Ministerio de Sanidad asegura que se retiraron tras la alerta de Sanidad Exterior y que no han llegado a los consumidores.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Real Madrid jugó con fuego y pudo haberse quemado. Durante gran parte del partido fue inferior al Leipzig. Un fogonazo de Bellingham y Vinicius, que bordeó la roja en la segunda parte, les puso por delante, pero solo duró 3 minutos. La afición se enfadó y silbó al equipo. Ancelotti reconoció haberse equivocado en el 11 y en el planteamiento. Carlos, sobre las críticas.
La crítica hoy es totalmente merecida. Los pitos al final de la primera parte son merecidos. Creo, hemos jugado una segunda parte mejor, nos han despertado. Muy contento que estamos en el cuarto, es muy crítico porque no hemos jugado bien y nosotros tenemos que jugar mejor.
Hay que ser honestos, el Leipzig fue mejor en la ida y fue mejor en la vuelta, pero falló con el estoque. Sesco en la ida, Openda en la vuelta, fallaron un amplio ramillete de ocasiones, pero el Madrid tiene la virtud de sobrevivir en medio de la tormenta. Dani Olmo, jugador del Leipzig.
Bueno, sabor agridulce, está claro, porque creo que el equipo ha hecho una buena eliminatoria, 180 minutos de buena calidad, quizá hemos merecido algo más, pero bueno, el Madrid al final es el Madrid, hay que ser mucho mejor para ganarles.
Jude Bellingham se pronunció sobre los 2 partidos de sanción que le impuso competición por la roja en Mestalla. El club la recurrirá, pero no se la van a rebajar porque le han aplicado la sanción mínima que permite el artículo que se le aplicó. Hace autocrítica, pero considera ridícula la sanción.
Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo, algo que llevo bien, porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la liga y el club, si recurre, puede llegar a un acuerdo, porque creo que 2 partidos por eso es un poco ridículo.
Ancelotti se refirió anoche en Movistar a la petición de 4 años y 9 meses de prisión de la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude a Hacienda. Carleto se mostró muy tranquilo al respecto.
La multa ya he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía, están hablándolo a abogado para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, que no era residente en 2015, a ver qué decide el juez.
Una última noticia en torno al Real Madrid. El Comité de Disciplina de la Federación ha abierto expediente al equipo blanco ante una segunda denuncia del Sevilla por el vídeo emitido por Real Madrid Televisión sobre el árbitro del encuentro que pitó el último partido entre ambos aquí en el Bernabéu, Díaz de Mera, y el del VAR Pablo González Fuertes. El Manchester City también se clasificó para cuartos en un partido de trámite con 7 titulares en el banquillo. Derrotó 3-1 al Copenhague con goles de Akanji, Julián Álvarez y Haaland. Blancos y Citizens estarán en el bombo el próximo 15 de marzo. Hablando de la Champions, el Barça se la juega la próxima semana contra un Nápoles que está reviviendo en los últimos partidos. Ronald Araujo, el central culé, tiene un sueño.
Y la verdad es que es un sueño, ¿no? Poder ganar la Champions es un objetivo de nosotros, de club y objetivo como equipo también. Es un sueño, creo que hay que ir paso a paso. Ahora enfocado en el partido de Nápoles y después ir paso a paso, pero claro que es un sueño y es el gran objetivo de todos nosotros.
Hoy llega el turno de los octavos de final de la Liga Europa. El Villarreal juega a las 9 en el Velodrome de Marsella contra el Olympique, el ex equipo del técnico Groguet Marcelino. El Atlético trabajó esta mañana preparando el choque de pasado mañana contra el Cádiz. Azpilicueta ha vuelto a entrenarse con el grupo, primera vez que lo hace tras su lesión. Rotura de menisco de la rodilla, sufrida el pasado 18 de enero. El que no se ha entrenado por segundo día consecutivo es Pablo Barrios, indispuesto. Tampoco lo han hecho ni Griezmann ni Jiménez. Borja Mayoral se opera finalmente mañana de la rotura de menisco externo de la rodilla. El jugador ya se expresó en sus redes asegurando que ha sufrido un palo muy duro, a la vez que aseguraba estar súper motivado para volver más fuerte. Fútbol femenino, Copa de la Reina, semifinales ida. Increíble empate a 1 del Atlético frente a la Real Sociedad. Falló un penalti y envió 4 remates al larguero. Y solo pudo empatar en el minuto 91 merced a un cabezazo de la venezolana Gaby García. Manolo Cano es el entrenador del Atlético.
No podemos estar contentos porque el objetivo era ganar el partido, pero según transcurrió, al final queda todo para la vuelta, saber lo que nos vamos a encontrar allí, ¿no? Y tener cuidado, ¿no?, con esas transiciones defensivas, con esas posibles contras que nos hicieron daño, y bueno, y intentar seguir mejorando, intentar ser un poco más eficaz.
Hoy abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. Conectaremos con Saúl González, capitán de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Su equipo, líder en su grupo de Segunda Federación, vivió una peripecia muy curiosa en la última jornada. Luego la contamos. Operación policial contra la violencia en el deporte. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 39 personas supuestamente implicadas en una reyerta entre ultras ligados al fútbol previa al partido Betis-Osasuna celebrado el pasado 29 de octubre en Sevilla. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid recibe a las 9 menos cuarto en el Palacio al Fenerbahçe turco. De ganar, se clasifican matemáticamente para disputar las eliminatorias por el título. Chus Mateo, el entrenador, más que satisfecho por lo conseguido hasta el momento.
Todavía, digamos, no tenemos la clasificación para esos playoffs que queremos, ni con ventaja de campo, que es lo que buscamos. A principio de temporada afirmaríamos nuestra situación, hemos ganado la Supercopa, hemos ganado la Copa del Rey, estamos primeros en las dos competiciones, está muy bien. Pero no tenemos todavía nada asegurado.
Tenis Indian Wells, pésimas noticias. Rafa Nadal y Paula Badosa han abandonado el torneo antes incluso de competir. Rafa asegura que no está aún en condiciones de jugar a alto nivel y prefiere dar un paso al costado. Paula sigue sufriendo con sus problemas de espalda. Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, debuta mañana contra el italiano Matteo Arnaldi, número 40 del mundo. En fútbol sala, Inter Movistar derrotó a domicilio al Manzanares 2-6 y sube hasta la sexta plaza de la tabla. El sábado recibe al Betis, uno de los equipos de la zona baja. En ciclismo, Juan Ayuso superó sin contratiempos la tercera etapa de la Tirreno Adriático y sigue luciendo el maillot azul de líder. Hoy jueves se disputa la cuarta exigente, 204 kilómetros con 2.500 metros de desnivel. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con ese motivo, la Universidad Antonio Nebrija de Madrid celebra esta tarde, desde las 4:30, una jornada dedicada a la mujer y el deporte. Consta de 3 mesas redondas y participan periodistas, docentes y deportistas como la patinadora Sara Hurtado o la jugadora internacional de fútbol sala Patricia González Peque. 1:11, el Madrid está en cuarto con el susto metido en el cuerpo. Como un funambulista paseando por el alambre, mirando con miedo al precipicio, pero no cayó. El Madrid tiene la virtud rara, extraña, pero una virtud realmente importante en estas competiciones de mantener el equilibrio cuando casi todo lo tiene en contra. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos, ¿cómo
Ayer,
estáis?
Durante muchos minutos, Carlos, vimos al Madrid fuera de los cuartos de final de la competición en uno de los peores partidos de la temporada del equipo de Carlo Ancelotti.
No sé si fuera, pero por lo menos con la eliminatoria en cuestión y cerca de la prórroga, porque sí, yo en el último tramo lo dije, preparaos porque igual nos tenemos que quedar aquí media hora, una hora más. La tuvo Dani Olmo con ese último lanzamiento a la parte superior del larguero de la portería de Lunin, y no solo Dani Olmo, evidentemente, esa fue la más clara en el último tramo del partido, pero yo, es que salvo el gol de Vinicius, otra jugada que hicieron el propio Vinicius y Bellingham y alguna cosilla por ahí suelta y las paradas de Lunin, no hay por dónde cogerlo. Yo no recuerdo una eliminatoria tan mala del Real Madrid en Liga de Campeones, pues probablemente desde aquella en la que cayó eliminado por el Ajax, traía un 1-2 de Ámsterdam y aquí cayó 1-4. Es verdad que luego ha tenido momentos de cierta zozobra, como el año de la Juventus, cuando venía con el 0-3 y al final el Chelsea en hace 2 años en la Liga de Campeones de las remontadas. Pero tan mal, teniendo en cuenta además el nivel, entre comillas, del rival, que evidentemente es un gran equipo, pero no es un equipo top de los grandes de Europa, fue un partido nefasto.
Realmente Ancelotti fue muy autocrítico, ahora lo vamos a escuchar, Nacho. Se equivocó en el planteamiento, se equivocó en el 11, el equipo estuvo desconocido. Valga el dato, a la hora de partido el Madrid no había chutado entre los tres palos, que es una cosa absolutamente inédita e insólita en el Real Madrid en cualquier partido. Estuvo cerca de irse y es verdad que venir ganando, no sé por qué, le sienta mal porque acaba sufriendo siempre.
Para mí fue desconcertante. O sea, yo, para mí no era tanto la sensación de qué mal están jugando, sino de qué está pasando.
Sí, sí.
Pero también es verdad que venía dando pistas. Acordaos del arranque en Mestalla, ¿eh?
Sí, la primera parte fue mala.
Claro.
En Vallecas la última hora fue mala.
Por eso digo que una sorpresa relativa, venía dando pistas, pero lo de ayer es que no había por dónde coger nada. El 11 de Ancelotti, luego lo justificó él con el 4-3-3, pero yo creo que descolocó también a los jugadores. Pero también es verdad que no es, más allá de cómo los colocó él en el campo, luego la actitud, el modo de mover el balón, la velocidad, cero agresividad, toda la retahíla de cosas malas que contó Ancelotti,
sí,
pues que hizo un diagnóstico bastante serio de la situación. Pero fue completamente inesperado. Y también te digo una cosa, fue el Leipzig. Siempre estamos en lo... Bueno, es que si en vez del Leipzig hubiera sido el Bayern, la actitud de los jugadores hubiera sido otra. Seguramente. pero también el castigo hubiera sido tremendo.
Probablemente mayor.
Sí, sí.
Autocrítica, seria autocrítica, Carlos, tanto de Ancelotti como de Nacho, ¿eh?
Todo lo mal que estuvo Ancelotti ayer en la dirección del equipo y del partido, desde la alineación, de la que luego hablaremos, porque ya nos parecía a todos una cosa muy rara. Ayer cuando lo comentábamos por la mañana aquí, sí, en la redacción, a mí me han dicho que ha probado con esto. Y yo te decía, no me cabe en la cabeza, primero porque la última vez o lo único que ha hecho esta temporada parecido fue en el Metropolitano en Liga y fue un desastre. Uh-huh. Me extraña mucho, pues al final lo hizo. Y bueno, lo importante para empezar a arreglar los graves desarreglos que ayer ofreció el Real Madrid es, como decía Ancelotti, reconocerlos, porque es, como digo, el primer motivo que tiene para empezar a saber dónde tiene que ajustar.
Sufrimiento en el partido, sí, mucho sufrimiento, demasiado, porque ha sido un partido complicado, no bien jugado, jugado mal, mucho sufrimiento. Tenemos que mejorar, ser autocrítica, evaluar bien.
Los aficionados no entienden a qué quería jugar hoy el Real Madrid.
Sí, no lo he entendido yo tampoco, con qué querían dar. La idea era de meter medios de energía para intentar de presionar arriba, para tener el ritmo alto del partido. La realidad ha sido un partido flojo. Volvemos al sufrimiento. Es un poco en la historia de este equipo que no somos capaces de manejar este tipo de ventaja. Tenemos que hacer y preparar el partido de manera diferente.
¿Harías la misma alineación?
Ahora, no. No, para nada. Que se tenía que cambiar lo que no han jugado bien. Puede ser que cambiaba, tenía que cambiar también el entrenador en el banquillo.
No lo he entendido ni yo, Nacho. Ya. Con eso se reduce todo.
Pero para mí hay un detalle muy importante de lo que dice Ancelotti. No es hemos tenido una mala noche, ha sido mal día, sino de no somos capaces de manejar este tipo de partidos. O sea, él no ya es consciente de que es un problema,
sí, sí,
crónico.
Es que ha pasado más veces.
Claro,
es
que es un problema crónico. Veces. Él no dice, oye, mira, el equipo venía muy bien, hoy ha tenido una mala noche, sí, un mal día lo tiene cualquiera. No va por ahí el tema, sino de hay determinados tipos de partidos que no sabemos manejarlos. Y, hombre, queda lo más importante de la temporada. O sea, que es el momento de buscar soluciones.
Bueno, lo citabas tú hace un momento, Carlos, algunos casos anteriores, Chelsea, sí, sí, Schalke, pero aquel de la Juve 0-3 estuvo a punto de irse.
Sí, sí.
Estuvo a punto de irse con un 0-3 de la ida. Y ayer era un 0-1, que es un resultado más ajustado, y sufrió muchísimo.
Sí, lo más cercano es el partido a la eliminatoria contra el Chelsea de hace dos temporadas, que el Madrid venía, sí, con un 1-3 de Stamford Bridge.
Y lo salvó al final.
Se puso 0-3 y le anularon un gol a Marcos Alonso, que era el 0-4. Y al final, con un 1-3, se forzó la prórroga y luego en la prórroga el Real Madrid marcó otro gol que le clasificó para semifinales.
Sí,
lo de ayer fue, pues otra vez, rozando el palo. Y es verdad que todo el mundo se pregunta qué hubiera sido si el Leipzig, en vez de tener a Openda y a Sescu, hubiera tenido a dos delanteros de más categoría. Pero
que bueno, no son malos, pero ayer estuvieron...
No, si malos no son, pero estuvieron muy negados.
O si el árbitro hubiera tomado otro tipo de decisiones
también,
ayer.
También lo puse ayer, Caserete.
Claro, hombre, evidentemente ayer favoreció al Real Madrid en alguna decisiones, porque ayer los jugadores del Real Madrid, como estaban tan desconcertados, llegaban tarde siempre, y llegaban tarde y dando, ¿eh? O sea, porque hubo amarillas, pero merecieron más amarillas, más allá de lo de Vinicius, que ahí yo me parece debatible sobre si es amarilla, es roja, pero estuvo en el filo, le podía haber enseñado la roja, sí, perfectamente.
Perfectamente.
Entonces, si es otro tipo de árbitro, el Madrid llega al último cuarto de hora todavía mucho más apretado de lo que llegó. Fijaos cómo llegó, ¿eh? O sea que, uff.
De la autocrítica de Ancelotti a la de Nacho.
No hemos estado en ningún momento del todo cómodos. El Leipzig ha hecho un partido muy, muy, muy bueno y muy trabajado. Lógicamente somos autocríticos porque sabemos que no hemos jugado bien. Aparte de que ellos han hecho un partido muy bueno, nosotros no hemos terminado de estar en ningún momento del partido. Incluso con marcando el gol de Vini, no hemos sabido, ¿no?, estar con esa tranquilidad y con esa firmeza que solemos estar aquí en el Bernabéu. Así que nada, aprender, autocrítica y sobre todo disfrutar del momento que hemos pasado a los cuartos de final. O sea, no queremos nunca salir a esperar al rival. Es verdad que teníamos un resultado a favor, pero no definitivo. Y entonces nosotros desde el primer momento lo que queríamos era hacer mejor partido que el que hemos hecho hoy, salir a ganar. Nos hubiera encantado que el resultado hubiera sido otro de tres. No hemos sabido manejar ese resultado y yo creo que, es que no sé decirte, pero no hemos estado, yo creo que ni mentalmente, ni desde el inicio, ni físicamente, no, yo creo que futbolísticamente no hemos estado bien hoy. Como he dicho antes, autocrítica porque sabemos que no hemos jugado bien, pero no, esto no es un desastre, o sea, como he dicho, estamos en una posición privilegiada, a principio de temporada, hubiéramos firmado a estas alturas estar así que tranquilidad, por favor, que seguimos ahí la pelea.
Esa es la parte positiva, sí, que no es menor, estás claro. En cuartos de final, ya veremos en cuartos qué pasa, el Madrid debe de cambiar completamente lo que vimos ayer y estás líder en la liga con 7 puntos de ventaja. La gente vio que el equipo entró mal,
muy mal,
y poco a poco se fue calentando, empezaron a escucharse pitos más o menos aislados, hasta que ya al descanso la gente pitó de verdad. Y hacía tiempo que no se escuchaban pitos como esos en el Bernabéu, sí. Carlos. La gente, me refiero a Ancelotti y el vestuario, ¿cómo los aceptaron después del partido?
A ver, yo creo que ha habido pitadas peores. Yo creo que el público, lógicamente, manifestó su descontento con el juego del equipo, pero tampoco ha sido...
Sí, porque era el descontento por el partido, lógicamente. No, evidentemente.
Y sobre todo porque, bueno, había gestos de los jugadores. Vinicius le gusta esto mucho, de dirigirse al público y empezar
a mover.
Pero claro, cuando el equipo no transmite y no genera nada, es muy complicado que la gente vaya detrás del equipo. Los pitos, totalmente asumidos, justos... Y bien hechos por parte de los aficionados, como dijeron Ancelotti y Nacho.
La crítica, cuando es merecida, tú tienes que aceptarla. La crítica hoy es totalmente merecida. Los pitos al final de la primera parte son merecidos. Hemos jugado una segunda parte mejor, nos han despertado. Creo que es necesario tener un público exigente como es el público del Bernabéu. Muy contento que estamos en el cuarto. Es muy crítico porque no hemos jugado bien y nosotros tenemos que jugar mejor.
Nacho, en el mismo sentido, no le pilló de improviso, de sorpresa, pero desde el lado de los jugadores ellos siempre reclaman un poco más de cariño cuando el equipo lo necesita.
Máxima exigencia de este club. Llevo aquí toda la vida, sé lo que es esto. Nos encantaría que cuando no estamos ahí en esos momentos de bien, que estuvieran un poquito más con nosotros, pero esto es el Real Madrid, tenemos la Champions también que tenemos por esa exigencia, así que nada. Como he dicho antes, seguro que el próximo partido vamos todos juntos a tope.
Claro, esto es lo de siempre, ¿no? ¿El público debe opar al equipo cuando lo pasa mal o es realmente el equipo el que debe transmitir al público para que anime?
No estoy de acuerdo con el capitán, por una razón. No es lo mismo que, oye, estamos perdiendo... Y tirar de nosotros, como pasó en las famosas remontadas. Oye, estamos perdiendo, venga, tirar de nosotros y lo conseguimos. Oye, esto que estamos viendo no nos gusta, vuestra actitud hoy no nos gusta, lo que nos estáis dando no nos gusta, y no os montamos una bronca, como decía Carlos, no fue una bronca, fue un aviso de, oye, es que es la única manera que tenemos de opinar. La grada, la única manera que tiene de opinar es pitar, no tiene otra. No puede apretar un botón diciendo esto... tantos votos
no
en contra
gusta.
Del juego del equipo, claro. Entonces, me parece que la gente estuvo bien. Les dio 30 y... La primera pitada fue en el 32-34 aproximadamente. Sí. Y porque es que no es un problema de... Bueno, es que no te salen las cosas. No te salen las cosas. No estás yendo a presionar donde debes ir a presionar. Estás descolocado. No has tirado a portería. Me parece que había motivos para que la gente se quejara. Sin más, tampoco más, pero no le puedes pedir a la gente que mire para otro lado, ¿no?
Esta es una muestra de cómo estaba la gente nada más salir del Bernabéu.
Hombre, la verdad que el partido del Madrid hoy ha sido un poquito espeso, la verdad.
Pero aparte, creo que el Madrid ha desperdiciado.
Totalmente de acuerdo.
Para mi punto de vista, me he planteado por Ancelotti.
No, ha habido partidos mejores, bastante mejorables.
Lo he visto bastante aburrido. El Madrid ha salido a jugar al ralentín.
Bueno, pues un poquito frío.
Yo creo que el Madrid necesitaba más actitud y tiene que jugar mucho más, con más ganas.
Partido, hemos sufrido muchísimo, la verdad. Sufrir. Hemos salido para defender.
Nunca le había visto en Champions al Madrid jugar así, la verdad.
Oye, lo de Vinicius, Carlos, Nacho. Uh-huh. Hemos visto dos Vinicius completamente diferentes en dos partidos recientes. El tipo que se dedica a jugar, exclusivamente a jugar, y lo borda el día del Girona.
Sí.
O el caso de ayer, en el que realmente no puede decir ni que le han pitado, ni que le han insultado, ni que le han dado patadas, ni que le han menospreciado. Y que, sin embargo, él solo, en una acción, se mete, casi se sale del partido. Luego mete un golazo espectacular, ¿eh?
Sí, sí.
Las cosas como son. Y se juega la roja, claramente, por una doble amarilla, ¿eh?
No tiene mucho sentido porque ayer, como tú dices, juega en casa, en el Bernabéu.
Claro.
Es decir, ayer no tiene...
Y no había tenido ningún enfrentamiento.
No
tiene ni coartada ni excusa.
No, ayer. Ni sobreexcitación que le venga de la grada porque le estén llamando tonto,
sí, sí.
Porque
claro,
le estén llamando...
No tiene
Valencia,
coartada,
el otro día me estalla, sí. Ni pitos, ni nada de eso. No sé, yo creo que es... Al primero el que le perjudica, como ya sabemos todos, es al propio Vinicius,
sí, sí.
Porque le saca del foco, no es la primera vez. Entiendo que, bueno, hubo toquecito de atención al final del partido porque te la juegas, es decir, es verdad, como dice Nacho, que es una jugada gris, pero igual que la interpretó como amarilla, puede haber un árbitro que te expulse.
Sí, sí.
¿Y entonces qué haces? cómo afrontas el tramo final del partido. Es muy arriesgado porque repercute en su fútbol y en el fútbol del equipo. No se entiende cuando él además hace ese ejercicio de sinceridad cuando se sienta en una sala de prensa y dice, no, yo tengo que ser ejemplo para los niños. Sé que, hombre, pues estas cosas tienen que enfriarse. Y luego hay una cosa que no me gusta mucho. Él es un absoluto, enfervorizado fan, seguidor, su ídolo es Cristiano Ronaldo. Me parece muy bien. Lo que pasa es que también está copiando cosas que a mí no me gustaban de Cristiano Ronaldo, y es ese tipo de gestos, esa soberbia a veces en el terreno de juego. Ayer celebra el gol como lo celebró Cristiano Ronaldo en una eliminatoria de 2017, creo, contra el Atlético de Madrid, que está en su derecho, ¿eh? Yo no me voy a meter con esto. Pero yo creo que a veces, no sé, se le pegan demasiadas cosas que no son suyas y que no debería.
Sí estoy seguro de que él lo está intentando. Es decir, que el día que dijo, yo estoy... soy consciente y a partir de ahí estoy intentando cambiar. Sí, seguro que sí. Lo que es evidente es que todavía no lo ha conseguido. Que es un proceso que también es verdad que es un proceso que no es apretar un botón, ¿sabes? Antes hacía cosas en el campo, aprieto un botón y ya no las hago. Pues no funciona así. Pero también es cierto que ya no sirve lo de es que es un chico de 18 años, es que es nuevo, es que tal, es que le insultan. Mira, ya no hay coartada. O sea, y no se puede meter en esos líos porque vienen los partidos más importantes de la temporada.
Claro.
Y en Europa los árbitros son de otra manera. Y ya tampoco aquí vale lo de Negreira y es que los árbitros no tienen mal. Todas estas historias aquí en Europa no sirven. El árbitro va a juzgar lo que ve. Y ayer, por suerte para él, pensó que era un menosprecio, no una agresión. Pero ya está tardando en cambiar.
Rectificar esas cosas, sí. Bueno, ayer Ancelotti, además de una dura autocrítica, que venía muy al pelo, la verdad, también quiso ser positivo en otros aspectos, Carlos.
Sí, lo decía antes Nacho, no es catastrófica la situación, no la es, realmente la situación, objetivamente hablando, es fantástica. Claro. Y como ayer recordó Ancelotti, es verdad que él detecta, y lo vamos a escuchar ahora, sobre todo un problema de cansancio mental del equipo, lo explica, y sobre todo cómo puede afrontar el tramo decisivo de la temporada, entendiendo que lo que viene a partir de ahora le puede hacer mejorar.
Estamos mejor que nunca, porque tenemos 7 puntos de ventaja en la liga, en cuartos de final. Si nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Creo que ahora tenemos 2 partidos, después del parón. Creo que también en el parón, si muchos jugadores van con el equipo nacional, tenemos el tiempo para descargar un poco mentalmente. Creo que el equipo está un poco cansado mentalmente en este momento. Tenemos que aguantar los 2 partidos y creo que después del parón volveremos mejor. Puede ser que tenemos a Courtois militado por el cuarto de final. Esto es una buena noticia.
Bueno, esa es la gran noticia. El Madrid está en el bombo de cuartos de final. El sorteo se celebra el próximo viernes, día 15 de marzo. Se celebran cuartos y semifinales. Tiene 4 jugadores apercibidos. Camavinga, Vinicius, Tchouaméni y Bellingham. Algunos ya estaban y otros se han unido a la lista. ¿Algún detalle más que queráis comentar del partido estrictamente?
Bueno, eso, los 4 apercibidos para el partido de día de cuartos de final. Y efectivamente, que ahora se abre un periodo un tanto extraño porque el Real Madrid va a jugar estos 2 partidos de liga antes del parón de selecciones. Luego hay 2 semanas sin competir. Juega el día 30, domingo de resurrección, contra el Atlético de Bilbao en el Bernabéu y no vuelve a jugar ya hasta 9 o 10 días después porque el siguiente fin de semana es la final de Copa y ahí no juega nadie en primera más que los 2 finalistas de Copa. Así que va a tener prácticamente pues 20 y tantos días con solo un partido de competición, el del Atlético de Bilbao.
Pues yo creo que le va a venir bien, ¿eh? Sí. Otra cosa es...
Hombre, también hay gente que se va a ir con la selección, ¿eh?
Por eso digo que no todos van a perder el ritmo competitivo.
Pero casi todos son partidos amistosos.
Sí, pero, casi todo pero te mantienen el ritmo de competición. Eso sí. No, solo digo una cosa ya por ir adelantándolo. El día que Courtois esté bien, que dijo Ancelotti que probablemente para el siguiente partido, ¿no? Para cuartos de
final. Sí, lo espera para cuartos abril, o para la vuelta, como muy tarde, que es una semana después.
Primer día que Courtois esté bien, tú le pones ya de titular, después de tantos meses sin jugar. Lo dejo ahí para ir enredando. Ha dicho Carlos, que ahora hay muchas semanas sin nada.
Hay un mes.
Pues venga.
Hombre,
este
será uno de los debates.
Venga,
no cabe duda.
Hombre, el portero de ayer no está para quitarle, ¿eh?
No, está claro. Los dos están entrenando, están iniciando ya la pauta de vuelta al entrenamiento con el grupo. Ya han trabajado con sus compañeros. Y queda un mes de entrenamientos.
Pero no lo mismo
competir
a un central que lleva tiempo que a un portero que lleva
tiempo.
Estoy
contigo.
No es lo mismo
entrenar que ponerte delante
y
contra los
delanteros. Y que el central está arropado con otro central y no sé qué y no sé cuánto del portero. Yo digo que...
Hay que ver.
Bueno, vamos con lo de Bellingham y Ancelotti enseguida. Simplemente un comentario del City, que también se clasificó. A ver, era un trámite.
Bueno, eso...
Tenía un 1-3, ganó 3-1, marcó Haaland, por cierto, marcó Akanji, marcó Julián Álvarez y dejó 7 suplentes, o mejor dicho, dejó 7 titulares en el banquillo porque este fin de semana juegan Anfield contra el Liverpool.
Claro.
Así que el City está ahí con el Bayern, con el Madrid, con el Paris Saint-Germain. Ojo, que aquí ya vienen los toros con los cuernos bien.
No, estas primeras cuatro eliminatorias son, evidentemente, bueno, iba a decir 4 campeones de Europa, no, porque está el PSG, pero vamos, son 4 de los grandes candidatos a ganarla. Por el otro lado ya veremos, porque ahí está el PSG, el Borussia Dortmund, el Oporto, bueno, ahí hay gente un poco más ahí en la zozobra, el Nápoles, a ver quién pasa y quién no, pero en cualquier caso yo creo que estas 4 eliminatorias han pasado los favoritos.
Vamos a ver los cuartos que te deparan, pero ahí ya te va a tocar uno gordo, casi seguro.
Pinta bien, solo esperamos que esté el Atleti.
A ver si es verdad, y ojalá. La semana que viene elimina el Inter. Bueno, asunto de Bellingham, que ayer habló en Movistar, 1:30 de la tarde, estáis aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, 2 partidos de sanción, dijo todo esto, lo último, lo más interesante, le parece ridícula la sanción.
Es difícil decir algo porque hay investigaciones y recursos en marcha. Lo único que diré es que lo que pasó, pasó con el árbitro y la decisión de pitar. Hemos de recordar que es humano, pero yo también lo soy. Así que creo que ellos deberían usar un poco más el sentido común para juzgar mis acciones como lo hicieron. Creo que no dije nada ofensivo, creo que actué de una manera similar a la del resto de mis compañeros. Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo. Algo que llevo bien, porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la Liga y el club, si recurre, puede llegar a un acuerdo, porque creo que 2 partidos por eso es un poco ridículo. Pero si me he de perder esos 2 partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada.
Bueno, a ver, no podemos engañarnos. La sanción no se la van a reducir porque le han aplicado el mínimo. El mínimo era 2 partidos con el artículo que entró en cuestión. Por lo tanto, no se la pueden reducir, salvo que se la quitaran íntegramente, lo cual sería desautorizar al árbitro. Y, sinceramente, creo que eso no va a ocurrir.
Y desautorizar a las imágenes. La imagen es muy clara. Él llega fuera de sí y le grita al árbitro a 2 centímetros de la cara. Es que eso es lo que pone el reglamento. Digo, es que no hay mucho a lo que agarrarte para quitársela.
Había otro frente abierto, Carlos, que es el asunto con Greenwood, que se va a quedar finalmente en nada, ¿no?
Sí, lo ha sobreseído la Federación Española de Fútbol, caso cerrado, porque no pueden demostrar, después de ese informe pericial que solicitó la Liga, lectura de labios de Bellingham, no se puede acreditar si le llama rapist, que es lo que decía, no sé si el Getafe o quién, porque dijo Ángel Torres en su día que ellos no habían sido.
Violador.
No se sabe. O rubbish, que es basura. Entonces, como no se puede acreditar, porque no se puede, pues caso sobreseído, evidentemente no hay pruebas y, por tanto, no habrá sanción para Bellingham.
Y segundo asunto, el de Carlo Ancelotti, que ayer también en Movistar se refirió a su situación con la justicia. La Fiscalía de Madrid, ya sabéis, pidió ayer 4 años y 9 meses de prisión por un presunto fraude a Hacienda de algo más de 1 millón de euros durante los ejercicios 2014 y 2015. Él lo explicó así.
Esto es una vieja historia que empezó hace 8 años por una declaración de 2015, donde la Fiscalía piensa que yo era residente. Yo pienso que no era un residente. La multa ya he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía, es solo están hablándolo a abogado para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, que no era residente en 2015, a ver qué decide el juez.
Sí, es verdad, Carlos, que se le vio muy tranquilo al respecto de este asunto, ¿eh?
No, y como dice Ancelotti, es una historia larga, que es verdad que ayer trascendió de esa manera, pero es verdad que en su día, rebuscando alguna noticia, ya aparecía en la hemeroteca. Así que, bueno, estos son temas jurídicos. Como decíamos ayer, bueno, Xabi Alonso estuvo 5 años litigando hasta que al final le dieron la razón. Ya veremos qué es lo que pasa.
Nacho, a las 7:30 te escuchamos en el Enfoque.
Ahí estamos. Gracias a todos.
Un abrazo, gracias. Una mínima pausa y seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 2, tenemos 6 horas apasionantes en el partido de la Onda. Arrancamos con el Valencia-Getafe. Bordalás regresa a Mestalla. Y justo después, Cádiz-Atlético de Madrid. Además, tenemos Primera Federación con Rayo Majadahonda y Castilla. Femenino con Madrid Club de Fútbol y el Fuenlabrada de Baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Enseguida estamos con el Atlético. Os recuerdo las designaciones arbitrales que han salido hace un ratito. Valencia-Getafe, pita Pulido Santana. Cádiz-Atlético de Madrid, pita González Fuertes. Alavés-Rayo Vallecano, pita José Luis Munora Montero. Y Real Madrid-Celta de Vigo, pita Mario Melero López. Y hablando de árbitros, el Sevilla ha vuelto a denunciar al Real Madrid por el vídeo emitido por Real Madrid Televisión antes del reciente Real Madrid-Sevilla, y han abierto expediente, Carlos.
Sí, en este caso la noticia es esa, que la Federación Española de Fútbol, el Comité de Disciplina, ha notificado al Sevilla que abre expediente extraordinario al Real Madrid tras la denuncia en su día interpuesta precisamente antes del último Real Madrid-Sevilla, con motivo del vídeo emitido previamente por Real Madrid Televisión, por el árbitro del partido, Díaz de Mera y Gonzalo Fuertes, el árbitro de VAR. Así que se abre expediente, como decimos, por parte de la Federación Española de Fútbol para investigar, para estudiar esa denuncia realizada por el Sevilla, en la que se queja de que justo antes de cada partido, bueno, pues con una enorme difusión a través de la televisión, el Real Madrid intenta de una manera presionar a los árbitros.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Griezmann y Jiménez, ni rastro esta mañana tampoco en el entrenamiento del Atlético.
No, ni ellos dos ni el francés Lemar han entrenado con el grupo, es decir, que da la sensación, con tan solo un entrenamiento que será el de mañana, pues que no van a estar en Cádiz ninguno de los dos. Evidentemente, en el conjunto rojiblanco son muy optimistas con Antoine Griezmann de cara a que pueda estar ante el Inter de Milán. No ha vuelto a entrenar Pablo Barrios por segundo día consecutivo.
Eso te iba a decir, que lleva 2 días fuera ya.
Sí, por indisposición. Ni entrenó ayer ni entrenó en el día de hoy. Y la noticia más
positiva,
evidentemente, para el conjunto rojiblanco es la de César Azpilicueta, que ha vuelto a entrenar con el grupo tras la rotura de menisco que tuvo en la rodilla izquierda en el partido del pasado mes de enero ante el conjunto del Real Madrid. Así que, pues bueno, de los 4 lesionados que había de importancia, pues ya tan solo quedan 3 en la enfermería tras la vuelta de César Azpilicueta. Y un Diego Pablo Simeone que sigue dándole vueltas al posible 11 para jugar en Cádiz. Hoy Gabriel Paulista ha vuelto al once en detrimento de Savic. Ayer fue al revés.
Sí.
Recordemos que en el primer entrenamiento Paulista compartía centro de la zaga junto a Witsel y Hermoso. Ayer era Savic el que con el belga y el futbolista madrileño compartía el centro de la zaga. Y hoy ha vuelto a insistir con Gabriel Paulista en un once con Oblak en portería, Llorente, Witsel, Paulista, Hermoso y Samulino en defensa, Coque, de Paul, Saúl, centro del campo, Morata y Memphis en punta de ataque, y tiene muchos visos sí de que este sea el once que se vaya a medir al Cádiz.
Sí, porque había probado con Barrios, pero ya habiéndose perdido 2 entrenamientos, porque está indispuesto, solo con un entrenamiento,
sí,
Melaka Saúl va a estar en once en el Ramón de Carranza el próximo sábado. Lino está siendo un fijo en las últimas partidos en la banda izquierda, y Lino ha hablado sobre los 2 inminentes compromisos, ¿no?
Sí, ha sido elegido mejor jugador del Atlético de Madrid del pasado mes de febrero, y el brasileño ya piensa en el enfrentamiento, como no, ante el conjunto del Cádiz, y como no, también en la vuelta de Champions.
Vemos que tenemos una secuencia difícil, empezamos ahora por Cádiz, pero este partido que pensamos ya, pensamos en Cádiz, ir ahí a hacer un buen resultado en Liga, para continuar sumando en la tabla y subir más puntos. Sí, va a ser un partido muy difícil porque es una equipo muy, muy buena, de mucha calidad, pero vimos ahí en Italia que tuvimos una oportunidad de otra de marcar. Y aquí va a ser un gran partido con nuestra afición, con nuestra gente, y vamos a hacer de todo para remontar y salir con la clasificación, que ese es nuestro objetivo.
Pues ese era Samuel Lino, como decimos, elegido mejor jugador del pasado mes de febrero. Ojito con las tarjetas porque hay tres jugadores, en realidad hay cuatro, pero como Jiménez no va a entrar en la convocatoria, sí, no va a tener peligro, pero los otros tres sí lo van a tener. Coque, De Paul y Gabriel Paulista están apercibidos. Si hubieran una cartulina amarilla, se perderían el choque ante el Fútbol Club Barcelona, porque después del Cádiz, el que viene al Estadio Metropolitano es el equipo de Xavi Hernández. Mañana, último entrenamiento, será a las 11:30 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda. Posteriormente hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Con la última hora del Rayo del Getafe. En el Getafe estábamos hoy convencidos de que operaban a Borja Mayoral. Laura, buenas tardes.
Hola, ayer decían que iban a operarle, sí, de hecho informó así el club. Getafe.
Pero al final no ha sido hoy, sino que va a ser mañana.
Efectivamente, debe ser que por la agenda del doctor pues no ha podido ser hoy y va a ser mañana cuando operen a Borja Mayoral finalmente de esa rotura del menisco. Ya venimos contando durante toda la semana. Esperemos que vaya todo bien, entre 2 y 3 meses de baja estará el delantero madrileño.
Mayoral, que puso ayer un tuit en su cuenta personal diciendo que agradecía todas las muestras de cariño, que había sido un palo tremendamente duro, pero que estaba hipermotivado para volver más fuerte. Un Getafe que, por cierto, tiene cerrado un fichaje ya para la próxima temporada.
Sí, ¿no? Se trata de Crisantus Uche, que es un mediocentro defensivo, 21 años, juega con el Ceuta en Primera Federación. Bueno, ya apuntaban algunos medios desde allí que lo tenía hecho el Getafe, pero es que recientemente el entrenador del Ceuta, en declaraciones a Radio Sevilla, lo ha dejado absolutamente claro, porque dice que recomendó su fichaje al Betis y que llegó el Getafe más rápido, puso el dinero y se lo ha llevado, así que va a tener un gran futbolista impresionante, un animal. Así le describe su actual entrenador en el Ceuta, como decimos, en Primera Federación, un jugador muy jovencito, y veremos a ver qué recorrido puede tener.
Un Getafe que juega en Valencia el sábado a las 2 de la tarde con 500 azulones en las gradas aproximadamente, y el Rayo va a Vitoria.
Y sin Greenwood. Recordamos que está
acumulación de tarjetas.
Sí. Y el Rayo va a ir a Vitoria, partido, bueno, pues ante un rival directo.
Muy importante.
Decía el otro día el entrenador del Alavés la derrota ante Osasuna, que para ellos era una final.
Muy importante.
Muy importante, muy importante, decía
Luis García Plaza.
Y bueno, pues va a ser así, solo 3 puntos por encima el Alavés del Rayo Vallecano. Es verdad que los de abajo siguen sin ganar, pero el Cádiz está ahí muy cerquita, así que bueno, pues el que gane seguramente tendrá mucho hecho de cara a la permanencia. Por cierto, que están saliendo todos los mejores jugadores del mes de febrero, que les suelen...
Hemos escuchado a Lino hace un momento. Sí.
Lo eligen los aficionados, pues bueno, acaba de llegar y Miguel Crespo, en este mercado de invierno, ya es para los aficionados del Rayo el mejor jugador del mes de febrero. Tampoco había mucho donde elegir.
No había sido precisamente bueno el mes, y es verdad que él ha estado a buen nivel en los últimos partidos. Bueno, vamos con el Barça, porque mañana ya empieza la jornada de Liga con el Barça-Mallorca a las 9 de la noche en Montjuic. Le dan un día extra de descanso para la eliminatoria frente al Nápoles, y acaba de hablar Xavi, el entrenador.
Sí, ha hablado de muchas cosas, de bueno, sobre todo esas dos bajas, las últimas, las de Jong y de Pedri, cómo va a recomponer el equipo. Dice que tiene que volver a reinventarse, que va a tener que echar mano de Fermín, de Gundogan, o incluso cuando se recupere Sergi Roberto, Rafinha, incluso Joao Félix, tendrían que participar también en esa faceta del campo, pero bueno, que lo van a afrontar como viene y que no queda más remedio que hacerlo así. Y atención, porque ha sido una declaración importante. Joan Laporta cumple hoy 3 años al frente del Barça en su nueva etapa como presidente. Y bueno, pues Xavi Hernández, que es muy listo en esas cosas y a lo mejor no ha sentido tanto cariño a veces por parte de Laporta, hoy ha tenido una defensa a ultranza del presidente.
Creo que el presidente se encontró un club en un momento muy difícil a nivel económico, también a nivel institucional, a nivel deportivo. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Ya dije que se estaba a mitad de camino para conseguir algo grande, y para mí Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
El mejor presidente de la historia del FC Barcelona, ha dicho Xavi Hernández. Seguro
ya, que ya me hubieran dado a mí este cariño, tal
el,
vez.
Sí, sí, el gran titular de esta rueda de prensa. Bueno, pregunta tendenciosa donde las haya, la he dejado apuesta para que los oyentes
y para
interpreten.
Que también,
y para
¿no?
que la oiga Carlitos también. Compañero David Bernabéu, del diario Sport, esta pregunta le ha hecho hoy al Real a Xavi Hernández, comparando con el partido ayer del Real Madrid.
Ayer el Madrid se clasificó para cuartos, le tiraron 34 veces en dos partidos. Si tú pasas una eliminatoria de Champions y el rival te tira 34 veces, ¿dónde apareces?
Pues no lo sé, pero a nosotros yo creo que si nos tiran 34 veces, lo normal es que perdamos el partido, nosotros el Barça. Pero cada partido es un mundo, nos ha pasado muchas veces también que hemos ganado partidos sin merecerlo, incluso nos ha pasado muchas veces que hemos perdido o empatado partidos donde debíamos haber ganado. Bueno, esta es la grandeza del fútbol, que no siempre gana el mejor o el que más méritos hace en el terreno de juego, es así. Por eso es tan grande el fútbol, si no sería muy previsible todo, ¿no? Creo que es parte de la grandeza de este deporte, ¿no? En cuanto a mí, no lo sé. ¿Dónde aparecería? No lo sé.
Pregunta tendenciosa, respuesta elegante.
Te iba a decir que Xavi ha estado elegante.
De Xavi Hernández. Sí. Y por último, sobre esas dos bajas de John y Pedri, son dos bajas muy, muy, muy sensibles.
Muy sensibles,
no
sí.
Ya de cara a lo que viene mañana con el Mallorca, sino a lo que se juega en la semana que viene contra el Nápoles con el empate a uno. Y le han preguntado si él puede ahora, con esas dos bajas, jugar a lo que quiere jugar con su Barça.
Lo vamos a intentar. No cambiará nuestra filosofía por estas dos bajas trascendentales, fundamentales en nuestro esquema, en nuestra personalidad, nuestra identidad, pero nuestro fútbol intentaremos que sea el mismo y conseguir lo que queremos, el Barça que queremos, ¿no? No cambia nada, simplemente cambia que tenemos dos bajas muy, muy sensibles.
Fútbol femenino, Copa de la Reina, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1... Semifinales, partido de ida de la Copa de la Reina. El Atlético, cuatro veces al larguero, cuatro remates al larguero, falló un penalti. ¿Cómo es posible, Esther Juaranz? Buenas tardes, que el Atlético no ganara este partido.
Pues el Atlético no se llevó la ida de la semifinal frente a la Real Sociedad porque no tuvo ni puntería ni suerte. Las rojiblancas, es cierto que dominaron el juego, generaron ocasiones, pero se toparon hasta cuatro veces con el larguero y con una portera rival inspiradísima. Lete incluso le paró una pena máxima a Sheila Guijarro a la media hora de partido. En la segunda parte, con la entrada de Lacy Santos, el equipo pues estuvo más ofensivo, generó más ocasiones, pero acabó encajando un gol en una contra mal defendida. A partir de ahí se volcaron en ataque y pelearon hasta que sobre la bocina Gaby cabeceó a gol un buen centro. Un empate que deja abierta la semifinal y evidentemente nada satisfechas a las madrileñas, como reconocía tras el choque Lacy Santos, que por cierto volvía a los campos tras casi dos meses de ausencia por lesión.
El equipo siempre tiene ambición de ganar y en los partidos que no ganamos no nos vamos felices, no nos vamos contentas, nos vamos con ese sinsabor de ver en qué estamos quizás fallando. Sabemos que el mes que hemos pasado ha sido un mes complicado, ha sido un mes donde hemos tenido muchos partidos, rivales directos y que quedan tres meses de liga donde sí o sí tenemos que salir a jugarnos cada partido como si fuera una final. Hay que dar ese último esfuerzo y buscar el objetivo que es entrar en Champions.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto con José Luis Poblador, que el domingo se pone de nuevo a los mandos del mítico programa de Onda Madrid. José Luis, bienvenido de nuevo.
Bien hallado, Delto.
Buenas tardes. Oye, para empezar hoy nos vamos a ir a San Sebastián de los Reyes. El Sans es líder en el grupo quinto de Segunda Federación y el domingo vivió una situación insólita, ¿eh?
El bus se paró a 60 kilómetros de Llerena, localidad del partido, concretamente en Villafranca de los Barros. Los jugadores del Sans sacaron la pierna y se detuvo el bus del Usagre, que es un equipo de la primera regional pacense. Se montaron todos arrejuntados, que dirían en Extremadura, y avisaron al Llerense de que llegaban tarde. Todo facilidades por parte del equipo local. La expedición del Sanse llegó, calentó y junto con el Llerense regalaron un partidazo a los aficionados con empate a dos que deja líder al equipo de Pablo Álvarez, gracias al autobús del
equipo extremeño. Sí, sí. ¿Ya fue suerte o casualidad? Saúl González es el capitán del Sanse. Saúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y cuando se para ese autobús a 60 kilómetros del estadio a poco de comenzar, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Íbamos ya concentrados, ¿no? Con el plan de partido que había dado el míster en la charla anterior en el hotel, ya concentrados cada uno con su música y, bueno, pues concentrados en lo que nos íbamos a encontrar y de repente escuchamos un ruido raro, pensamos que habíamos pillado un badén o cualquier cosa así, bueno, pues ya empezamos a ver que era la rueda que se estaba deshilando por la carretera y, claro, pues cuando tuvimos que parar y vimos la situación del autobús, pensábamos que no íbamos a llegar al partido de ninguna manera porque todavía quedaban algunos kilómetros para llegar al campo y, bueno, pues tuvimos la suerte de que llegó el autobús de Lusagre y que nos hizo un gran favor, la verdad.
¿Y qué pasa? ¿Que os metisteis todos en el autobús, ellos y vosotros, o ellos se salieron? ¿Cómo fue aquello?
No, ellos, bueno, pues llevaban los jugadores justos, que me pareció ver que no eran más de 14, 15 jugadores,
vale.
No llevaban prácticamente cuerpo técnico y demás, y sobraban plazas, entonces, bueno, pues nos metimos ahí y nos hicieron un favor que de aquí, pues mira, ahí agradecer la situación que nos favorecieron y mandarles un saludo.
Saúl, capitán, primero confirmar que el míster no ha tenido nada que ver con la avería del autocar. Comento esto porque antes hablábamos Laura Cabrera y yo del método de Pablo Álvarez para hacer equipo, que es, por ejemplo, llevarse a los chicos a Gredos y que sobrevivan, los lanza ahí con los lobos. O se le ocurre que duerman al raso ahí en Matapiñoneras. Es decir, no tuvo nada que ver en esta nueva experiencia, ¿no?
Suponemos que no, es verdad que el míster, bueno, pues igual en pretemporada lo que quiere es que nos juntemos todos en contra de él, que le cojamos un poco de manía y que así pues haga que entre nosotros nos queramos más con un objetivo común que sea él, ¿no? Porque lo que nos ha hecho pasar en pretemporada, pues bueno, para nosotros se queda y bueno, pues una experiencia más que con 33 años pues nunca se deja de aprender.
Estáis sufriendo el liderato, ¿eh? Estáis sufriendo, o sea, es decir, cada punto es a base de sufrimiento, ¿no? Pero la temporada está siendo espectacular.
Sí, yo creo que para conseguir objetivos grandes, hay que sufrir, ¿no? Yo siempre que he tenido alguna temporada de conseguir objetivos así, nunca ha sido fácil. No recuerdo ninguna temporada perfecta a nivel de resultados todos positivos. Creo que no existe eso y creo que además también se disfruta más, ¿no? Cuando se sufre, cuando es una liga tan competida como la que estamos haciendo ahora, pues creo que al final de temporada, si todo llega a buen puerto, pues lo valoraremos mucho más.
Es que los objetivos van a ser muy sufridos, Delto, porque es que desde el primero, que es el Sanse ahora mismo, hasta el noveno, que es otro equipo madrileño, el Unión Adarve, es que hay solo 8 puntos, es decir...
Y quedan 9 partidos.
Claro, prácticamente no hay margen para el error, ¿no?
Sí, y prácticamente pierdes un partido y ya te sales del primer puesto y te pones el tercero, ya tienes dos equipos por encima de ti. Entonces, bueno, nosotros nos hemos limitado al proceso, a disfrutar mucho el proceso del día a día que tenemos que sacar adelante y a partir de ahí, pues bueno, el resultado final será una consecuencia de todo el trabajo que venimos haciendo en las semanas posteriores.
Te fuiste siendo un niño del Sanse, has vuelto ya capitán y un tío hecho y derecho, ¿eh? Temporada sí, para ti, situación muy especial.
Sí, bueno, no me fui siendo tan crío, ¿eh? Fui con, si no recuerdo mal, con 28 años.
Ya, para los que tenemos 58 es un crío.
Sí, bueno, pero para nivel de jugador es una edad buena. Entonces me fui con 28 años, había estado ya 6 temporadas aquí y siempre supe que desde que me fui pues iba a volver y quería volver en un estado físico óptimo. Creo que me estoy encontrando bien, que estoy teniendo esa continuidad que quería para poder ayudar al club y bueno, pues soy sancero desde hace mucho tiempo y lo seguiré siendo, por supuesto.
Saúl González, capitán del Sanse, nos ha contado la anécdota y ojalá que el año que viene estéis en Primera Federación. Un abrazo, mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, Poblador. Mañana más.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Euroliga, 9:45, Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce, Dani.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria en la fase regular de la Euroliga tras las dos derrotas consecutivas que sufrió frente a Armani, Milán y Panathinaikos. A pesar de estos tropiezos, sigue manteniendo la ventaja de 4 victorias sobre el Barcelona, que es el segundo clasificado, y de ganar hoy conseguirían el pase a los playoffs, por lo que los jugadores son conscientes de la importancia de este partido y saben, como dice Sergio Llull, que en casa tienen que sacar su mejor versión.
Bueno, lo afrontamos con muchas ganas, como siempre. Creo que en casa pues tenemos que intentar dar nuestra mejor versión y vamos a intentar ganar a un rival muy complicado pues para seguir ahí arriba e intentar cerrar cuanto antes esa primera posición. Todavía tenemos una ventaja con respecto al segundo, ¿no? Pero no hay que dormirse. Cada partido es importante la Euroliga y además contra un rival directo como Fenerbahce.
Un Fenerbahce que, como dice el capitán del Madrid, es un rival directo pese a tener 7 triunfos de ventaja sobre él y que además fue el primer equipo que les consiguió ganar en la fase regular con una victoria por 199 que se decidió en la prórroga del encuentro que se jugó en Estambul. En aquel momento era Dimitris Itoudis quien estaba al mando del equipo turco, pero ahora quien lo dirige es Šarunas Jasikevičius, exentrenador del Barcelona. Desde su llegada al Fenerbahce parece un equipo mucho más peligroso que el que ganó en la ida al Madrid, pero fuera de casa no consigue dar con la tecla ya que ha perdido en 3 de sus 4 salidas de este año y además no ha sido capaz de ganar en sus últimas 5 visitas al Wizzin. Por tanto, si el Madrid quiere seguir con esta racha, tendrá que mejorar en las pérdidas y no repetir las 19 que cometió frente a Panathinaikos o las 22 del fin de semana pasado frente al Moravan. Chus Mateos sabe que la mejora del juego del equipo pasa por resolver esta situación.
Espero que no sea algo que dure hasta final de temporada porque sí que sería un problema, pero sí que estamos intentando atajar ese tema, sin duda. Estamos buscando la manera de seguir jugando rápido, como nos gusta jugar rápido y nos gusta circular bien el balón, pero no nos gusta obviamente perderlo y menos perderlo de la forma que lo hemos perdido en ocasiones, que lo que hace es dar contraataques.
Y por último añadir que el entrenador del Madrid tiene la baja de Rudy Fernández para el partido esta noche.
El segundo en la Euroliga, el Barça juega en la Fonteta frente al Valencia esta tarde a las 8:30 de la tarde. Y en tenis, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Pésimas noticias en Indian Wells, se han retirado Nadal y Paula Badosa.
Pues sí, Nadal tenía previsto jugar hoy contra Milos Raonic, pero sobre las 3 de la madrugada hora española, el balear anunció a través de sus redes sociales que no se encuentra listo para jugar al más alto nivel. Por eso renuncia a jugar el Master 1000 de Indian Wells, donde fue campeón en 3 ocasiones y en otras 2 fue finalista. El mallorquín ahora se centrará en llegar lo mejor posible a la tierra batida, su gran objetivo, con Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París como colofón. También decía Paula Badosa que tampoco jugará el torneo. La WTA anunció en redes sociales la baja de la española, que el martes disputó sin aparentes problemas un partido de exhibición de doble junto a su pareja Chichipas. El motivo de la renuncia, según comunica el torneo, es una lesión en la parte baja de la espalda. Quien sí que va a disputar Indian Wells y lo hará defendiendo título es Carlos Alcaraz. El murciano ya conoce quién va a ser su rival en la segunda ronda del torneo. Se enfrentará mañana viernes, con el horario todavía por definir, al italiano Matteo Arnaldi. El año pasado se midieron en octavos de final del US Open, con victoria cómoda para Carlitos. También jugará Davidovic, que debuta mañana en el torneo, pero aún el malagueño no tiene un rival asignado. En el cuadro femenino, conocida ya la baja de Badosa y la dura derrota de Sorribes en solo 74 minutos, restan Nuria Parrisas, cuyo partido tuvo que ser interrumpido por la lluvia durante el primer set cuando ganaba por 3 juegos a 2, además de Rebeca Masarova, que jugará esta noche, no antes de las 8, contra la británica Emma Raducanu. Y también jugará esta noche Cristina Buxa, que debutará no antes de las 12:25 contra la estadounidense Catherine Dolehead.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. A partir de las 3:05, como siempre, en los Deportes de Telemadrid hay que poner el foco en un Real Madrid, que sí, que pasa a cuartos de final, pero que deja muchas dudas colectivas en cuanto al juego y de comportamiento en cuanto a Vinicius. Incorregible parece el brasileño, que sigue dando esas dobles versiones de tanto Dr. Jekyll como Mr. Hyde. Rafa Nadal, que se lleva otro palo y nos lo llevamos todos, ¿eh? Renuncia a Indian Wells y vamos a ver cuándo puede volver, en qué condiciones puede volver y, lo que más me preocupa, si realmente puede volver. Y vamos a conocer a una de nuestras deportistas, de nuestras atletas más importantes de cara a los Juegos, Sara Andrés. ¿Cómo se estará preparando?
Una última noticia, ha sido operado hoy en Francia Diakabi. Ya sabéis aquella espeluznante lesión del pasado fin de semana cuando se le cayó encima Tchouaméni. Ha sido operado con éxito y la cirugía ha desvelado que la rodilla del jugador francés está mejor de lo esperado. Ahora habrá que tener paciencia para su recuperación. Toda la suerte del mundo para Diakabi. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.